profesora de Organización de Centros Educativos, Quintina Martín Moreno Cerrillo, nos presenta el primer espacio de la revista.
En este segundo cuatrimestre, el alumnado de Organización de Centros Educativos está estudiando la perspectiva práctica de la organización escolar. Y dentro de este contexto, hemos pensado dedicar nuestro espacio de hoy al análisis de las dimensiones organizativas del Departamento de Orientación. Para abordarlo, precisamente desde la perspectiva práctica, hemos invitado a este espacio de radio a Amado Pascual Sanz Vera, que es orientador en un instituto de educación secundaria de la Comunidad de Madrid. Buenas tardes, Amado.
Hola, buenas tardes.
Deberíamos empezar estableciendo que hoy menos que nunca el orientador o el psicopedagogo de un centro educativo en ningún caso debe limitar su rol profesional a la exclusiva atención de alumnos con problemas de aprendizaje o conducta, sino que más bien ha de incluir en el planteamiento de su actividad profesional a todo el alumnado y además ha de desempeñar un rol institucional de apoyo al desarrollo profesional de los docentes y a la organización del centro educativo.
Bien, podemos plantear un poco la actuación del orientador en varios campos. Primero de todo, podríamos destacar que la actuación nuestra, sobre todo, tiene un carácter anticipador y preventivo, en lugar de un carácter que sea totalmente de corrección de desviaciones que ha podido tener con respecto a algunos alumnos.
Exactamente.
También tiene otro carácter compensador y complementario, y otro carácter, podríamos en tercer lugar, favorecedor de la diversidad y del desarrollo individual, tanto de los alumnos como la capacitación del profesorado y la cualificación del mismo para poder desarrollar su función, sobre todo en el aspecto tutorial. De estas tres modalidades o actuaciones que podemos tener, destacamos fundamentalmente el carácter que tiene el orientador como una organización paralela a lo que es el sistema educativo tradicional, mediante lo cual nosotros podemos favorecer el buen funcionamiento del centro en todos los aspectos, tanto desde un punto de vista organizativo con los equipos directivos como con los mismos tutores, a través de las juntas de profesores y en las reuniones que tenemos de nivel.
Este planteamiento del rol profesional del orientador de un centro educativo requiere que disponga de una serie de medios materiales, funcionales y también de recursos humanos. En primer lugar, hablaremos de los recursos materiales. ¿Cuál debe ser la infraestructura básica para un adecuado funcionamiento del departamento de orientación? O lo que es lo mismo, espacios, equipamientos y recursos materiales imprescindibles.
Con respecto a este campo, nos encontramos con un problema muy importante porque solamente llevamos 10 años realmente. En estas fechas, precisamente, se cumplen esos 10 años de la instauración de los departamentos de orientación. Los espacios es un problema grande porque los institutos no están precisamente diseñados para que exista un departamento de orientación y estamos ocupando una serie de espacios acoplados, por sería la palabra exacta, más o menos mejores o peores dependiendo de la categoría que tenga el orientador en cada momento. Este espacio suele ser un espacio, debería ser un espacio que estuviese en la primera planta donde está la jefatura de estudios de dirección, pero no es el caso, por lo menos en este curso. Para mí, sin embargo, el año pasado ocurría todo lo contrario. O sea que depende del centro, la organización del espacio es distinta. El mobiliario y el equipamiento es escaso. Es escaso porque no hay partidas específicas para ello. Y lo que sí es necesario y fundamental es que exista un equipo informático mediante el cual nosotros podamos trabajar con los alumnos e ir dejando allí los datos correspondientes del trabajo que realizamos. Esto no solamente es un equipo informático como tal, sino conectándonos con la red del centro. Dentro de todos los institutos tiene una red informática desde la cual se puede acceder a los datos de todos los alumnos. Esto es importantísimo, sobre todo para acceder tanto a nivel de, en los momentos que tengas que obtener los datos necesarios, como para poder realizar los informes, sobre todo tanto para diversificación como para garantía social.
Pasamos a los recursos funcionales. ¿Qué consideras importante destacar respecto a la variable tiempo? Me refiero al tema del calendario y de la distribución horaria, porque en muchos institutos de educación secundaria que acogen a un amplio conjunto de alumnos y profesores, el tiempo disponible para las actividades del departamento de orientación se percibe como insuficiente.
Bien, con respecto al tiempo es otro de los problemas importantes que tenemos. El tiempo, nosotros por una parte somos profesores del instituto, somos docentes y como tal debemos dar como mínimo entre 6 y 9 horas lectivas. considerando que las horas lectivas para nosotros son todas las que impartimos en el centro, entonces estamos, con respecto al resto del profesorado, en unas condiciones bastante inferiores. El horario nuestro debe ser un horario totalmente distinto al de un profesor normal, porque nosotros hay días en que, sobre todo en épocas como las que estamos actualmente, del segundo o tercer trimestre, en que el trabajo es mucho mayor con respecto a cara al exterior, con respecto a alumnos, con respecto a padres, y entonces no podemos ceñirnos a un horario concreto. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces tiene que ser un horario que no sea en detrimento nuestro, como está ocurriendo en la actualidad. El horario nos está llevando a una situación en que o haces las cosas fuera del horario escolar, o si no, es imposible que puedas realizarlas. También deberíamos tener presente que en la actualidad figuran dentro de nuestro horario dos tardes, que es totalmente distinto del resto del profesorado de secundaria, que tiene o jornada de mañana o jornada de tarde. Y entonces esto condiciona un poco el sistema organizativo del centro. Tiene que quedarse una persona responsable, porque si no, el orientador debería abrir y cerrar el centro, entonces encargarse de una serie de funciones que no serían las suyas, las propias específicas.
Y respecto a los recursos humanos, habría que decir en primer lugar que los IES, con un gran número de estudiantes, disponen de más de un orientador.
El segundo orientador se está implantando desde el curso pasado. Normalmente no es lo no es una norma, no es habitual, y entonces hay centros como el que actualmente me encuentro yo que estamos dos orientadores. Pero claro, el dos orientadores no es una suma de uno más uno, porque hay una serie de funciones que no están delimitadas. Entonces, estos dos orientadores deberían tener unas funciones específicas cada uno de ellos, de forma que no existiese paridad en el trabajo que realizan. Para que pueda existir coordinación, debería también los horarios adaptarse a ello, que tampoco se adaptan en la realidad. Y por lo tanto, no es multiplicar por dos la función, sino que simplemente sumar un poco con respecto a lo que a un solo orientador. Por consiguiente, la implantación de dos orientadores es positiva, pero siempre y cuando partiésemos de la base que tuviese ya unas funciones determinadas el segundo orientador, no simplemente como complementario del primero, sino con funciones específicas. En ese momento podría ser encargarse de programas específicos, podría ser atención directa, el tipo de programa que fuese, pero concreto, para que no existiese después una cierta rivalidad entre los dos orientadores que puede tener el centro.
Y siguiendo también con el tema de los recursos humanos, habría que señalar además que los profesores tutores del alumnado también forman parte del equipo orientador. Desde esta perspectiva, ¿qué puede hacer el orientador para potenciar la red de orientación interna al propio centro en el que él trabaja?
Con respecto al profesorado, el cambia por completo. Los profesores realmente se habitúan a lo que es el sistema de orientación del centro cuando son tutores. Hasta que no asumen esa función, desconocen prácticamente lo que se hace en el departamento de orientación. Llegan incluso a pensar que el orientador es una figura decorativa que no sirve para nada. Cuando asumen la función de tutores, entonces deben pasar un periodo de tiempo, podríamos llamar de actualización o simplemente de aprendizaje, mediante el cual comienzan a manejar en un principio lo que es un programa de garantía, lo que es un programa de diversificación, lo que es una adaptación curricular, cosas que por su función o su docencia directa no tienen prácticamente ningún conocimiento. Entonces, este es un apartado fundamental que tendríamos que destacar a la hora de, desde Jefatura de Estudios, desde el equipo directivo, nombrar los tutores. Debería ser un nombramiento lo más adecuado posible, pero claro, nos encontramos con otro problema. Si nombramos siempre a las mismas personas, porque son las más adecuadas, habría un grupo de profesores que quedaría discriminado con respecto. Posiblemente estaría tan a gusto discriminado, pero no es precisamente lo que debe llevarse a cabo. Los tutores aprenden durante ese periodo de que son tutores de un curso, más que lo que han aprendido hasta la fecha, porque estaban prácticamente, en la mayor parte de los casos, o ha habido un interés particular, o si no, sus conocimientos son escasos de cómo funciona el departamento de orientación, qué es una tutoría y cómo debe funcionar una tutoría.
Otra variable a considerar por el departamento de orientación son los padres del alumnado. ¿Cómo resumirías las relaciones que debe establecer el departamento de orientación con los padres y madres del alumnado del centro educativo? Y digo esto porque evidentemente la adolescencia es una etapa complicada y lo que menos desean los alumnos es ver a sus padres en el instituto. Pero también es evidente que habrá que contar con los padres en alguna medida.
Esto ocurre con frecuencia, que el alumno se sienta molesto al ver a su padre por el centro. En algunos casos incluso el padre llama sin que el alumno sepa, sin que su hijo sepa precisamente que el padre está en contacto con el departamento de orientación. Pero claro, llegan situaciones como la que nos encontramos a final de curso, en que los alumnos deben optar, deben elegir programas, y entonces el padre tiene que dar el visto bueno al orientador para que pueda incluirlo en un programa determinado, como puede ser diversificación, o como puede ser la educación compensatoria, o como puede ser garantía social. Entonces, con los padres el trato debe ser un trato directo, y a los padres hay que convencerlos muchas veces porque su desconocimiento es todavía mayor. Entonces, cuando le ofertamos algo distinto a lo que es el sistema o el funcionamiento normal del centro, parece ser que le estamos como tapándole, enseñándole algo, pero a la vez le estamos ocultando. Entonces el padre se siente incómodo y es muy difícil que o el padre comprenda el programa que le estás ofreciendo o que te dé el visto bueno para que puedas llevar a cabo la incorporación de su hijo a dicho programa. El orientador debe tener una capacidad de convicción, porque es fundamental, si no el padre no permite la incorporación al programa, siendo ese programa el más conveniente para su hijo. Cuando se llega a la fibra sensible del padre es cuando realmente haces la función que debes hacer. Si no, lo que hoy te ha podido decir que sí, que está de acuerdo, al día siguiente automáticamente cambia y todo lo que has hecho, todo el trabajo, ha sido un trabajo perdido.
Se pierde su colaboración.
Totalmente perdido.
Como se sabe, la actual organización de los centros educativos pretende la consecución de una cultura institucional colaborativa que valore más el trabajo en equipo y la profesionalidad de todos sus profesores y demás miembros, en lugar de basarse rígidamente en la estructura organizativa de roles existentes en el centro. No podemos olvidar que los centros educativos actuales son organizaciones basadas en proyectos, esto es, en el proyecto educativo de centro, los proyectos curriculares de etapa, de curso, de aula, los proyectos curriculares individuales, las adaptaciones curriculares. ¿En qué medida consideras que el orientador puede contribuir al desarrollo en su propio centro de una organización institucional más colaborativa?
El orientador tiene una serie de papeles que jugar en su centro muy importantes. Uno de ellos es a través del equipo directivo. El equipo directivo debe, por ley, tener una reunión semanal mediante la cual se organice todo el sistema de programas, funcionamientos, cualquier tipo de problema que ha surgido a lo largo de la semana con el equipo, con el orientador del centro o con, más que con el orientador, no solamente orientador, orientadores, trabajadora social también suele intervenir, todo lo que es jefatura de estudios, distintos jefes de estudios y el director del centro. Estas reuniones son fundamentales para la marcha cotidiana. Y posteriormente, el orientador debe también inculcar una función colaborativa, sobre todo a los tutores. Cuando los tutores se reúnen por niveles, estas reuniones deben ser un tanto informales, no solamente la reunión preestablecida de antemano, sino que debe haber una cierta informalidad que lleva consigo que el tutor exprese realmente lo que está pasando, lo que está sintiendo, lo que está sucediendo en su clase y lo que existe a nivel general del instituto. Entonces sería un sistema organizativo más horizontal que llevaría a romper sobre todo la estructura vertical que tienen los centros de secundaria. El centro de secundaria tiene un sistema organizativo un tanto peculiar. Cada profesor tiene contacto directo con sus departamentos, pero poco más. El contacto con el resto de los profesores es mínimo, porque el horario es un horario diverso y entonces no se da prácticamente ese roce con el resto. No se cuentan los problemas, excepto el rato que hay en cafetería o el rato que tienes en sala de profesores en espacios o huecos intermedios que puedas tener dentro del horario. Sin embargo, las reuniones de nivel son unas reuniones muy ricas siempre y cuando se pierde esa parte de formalidad. Cuando se empieza a hablar ya sin un tema concreto, entonces es cuando sale realmente lo que tiene el sentido real de la reunión. Hay que, por supuesto, también cubrir todos aquellos aspectos que en ese momento determinado tienen el orden del día de la reunión. Pero la parte más informal es la parte más enriquecedora.
Sin duda, todo esto no constituye una tarea fácil para el orientador o los orientadores de un IES. Es más, en muchos casos se advierte un cierto desencuentro entre los expertos de la orientación escolar y los restantes miembros de un centro educativo.
Sí, los orientadores han entrado, desde luego, con mal pie, podríamos decir, en los institutos. Por una sencilla razón, nosotros entramos a la vez que la reforma. Y entonces la reforma en la mayor parte de los centros de secundaria tuvo un cierto rechazo, excepto en aquellos centros que de algún modo habían adelantado reforma o eran centros nuevos. Todos los institutos de bachillerato antiguos, por llamarlos que tenían una cierta solera, pues rechazaban inicialmente la reforma por una sencilla razón, muy sencillita. Iban a tener todos los alumnos en lugar de tener una selección positiva de los mismos. Entonces, los orientadores somos una figura representativa, justamente, de lo que es la reforma. Y el rechazo ha sido lógico y normal, como nos habría pasado a todos, porque somos prácticamente casi los acólitos de la reforma. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental que tenemos que hacer? Cambiar esa mentalidad y que se den cuenta los profesores de que nuestra función es importante. Y no solamente es importante, es necesaria. Se van dando cuenta siempre y cuando vayan participando, vayan siendo tutores. Ese es el aspecto fundamental para que realmente el profesor de a pie, el profesor normal del centro, se dé cuenta de la importancia que tiene el departamento. Según va entrando el profesorado a participar en este sistema, entonces va comprendiendo realmente lo que es el departamento de orientación y cambia incluso la cara con respecto a la relación que tiene con el orientador, porque muchas veces es fría, es distante e incluso de enfrentamiento. Yo puedo decir que ha habido compañeros que lo han pasado muy mal y que han tenido que abandonar centros porque el sistema que se había formado, el mare magnum que se había formado con respecto al orientador, era tremendo. Unas veces porque pasaban olímpicamente de él y otras porque era atacado por todos los flancos. Entonces eso va cambiando y tenemos que agradecerlo poquito a poco, pero va cambiando fundamentalmente porque nosotros estamos también poniendo de nuestra parte. También nos hemos encontrado que a veces hemos sido nosotros mismos los que hemos provocado una cierta parte de la situación, porque había una cierta labor demasiado docente con respecto al resto de los profesores. Se quería enseñar a... Y muchos profesores, desde luego, saben realizar perfectamente su función, la mayor parte de ellos. Entonces, claro, ese choque no admitían tampoco el planteamiento y se producía un choque entre ellos.
Para terminar, no sé si quieres dar algún consejo al orientador que entre por primera vez a desempeñar sus funciones en un centro educativo, lo que puede ser el caso de muchos de nuestros alumnos una vez hayan concluido sus estudios de licenciatura.
Pues sí, me voy a permitir el lujo, pero vamos, el orientador debe tener sobre todo mucha mano izquierda. Es fundamental. Escuchar antes de hablar, oír, es lo básico. El orientador que no sepa escuchar es un orientador que tiene el fracaso asegurado. Mano izquierda, saber, una de cal, una de arena. Hay veces que hay que hacer frente cuando la realidad lo requiere, pero también hay que ir sabiendo, buscando la vuelta. No hay que ir detrás del profesorado. El profesorado vendrá a ti, pero claro, tienes que ser algo necesario para el profesor. Si no eres necesario para él, lógicamente nunca vendrá a buscar.
Responder a sus necesidades.
Entonces, responder a las necesidades del profesorado en general, responder a las necesidades del equipo directivo y, por consiguiente, ser un miembro activo dentro del sistema educativo, dentro del centro de secundaria.
Pues lo siento, no tenemos más tiempo para seguir con esta charla que nos ha parecido de interés para nuestros alumnos. Tenemos que poner aquí el punto final en el espacio de organización de centros educativos, al tiempo que agradecemos a Amado Pascual su presencia en nuestro estudio.
Os agradezco también precisamente que hayáis tenido este detalle y que podamos más o menos sacar al aire nuestras necesidades fundamentales, que son muchas.